Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa, este campus tan soleado, tan lleno de vida, de biodiversidad. Y bueno, estamos pues transmitiendo con mucho gusto para todos ustedes. Y no estoy sola, está conmigo el doctor Alfonso Baños, pues para hablar de varios temas. Bienvenido, Poncho, ¿cómo estás?
Hola Ale, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a nuestro público aquí en Radio Universidad de Guadalajara en este su programa Sociedad Activa, un programa que busca conectarnos, que busca pues visibilizar los esfuerzos que se hacen a nivel comunitario, mucho trabajo que hacemos, pero que de repente por las dinámicas del día a día ya no tenemos oportunidad de compartirlas y de platicarlas. Entonces sean ustedes muy bienvenidos. Tenemos algunos medios para que podamos estar en comunicación en caso de que ustedes nos estén escuchando y de repente les parezca que algo de lo que estamos diciendo no tiene sentido. Bueno, pues por favor llámenos y díganos, oigan, ¿qué cosas están diciendo? Eso, por favor, conecten ya un poco de sensatez en nuestra vida. Invitadísimos todos a comunicarnos. Tenemos dos números, Ale, ¿cuáles son por ahí?
Tenemos un 226-2233, si nos escuchan aquí de Puerto Vallarta. También el 226-2266. O si nos escuchan en otra región, pueden marcarnos al 01800-337-6314. Recuerden que también tenemos una página en Facebook para que pues nos compartan pues sus opiniones, temas que quieran que abordemos. Ahí pueden encontrarnos como Sociedad Activa Puerto Vallarta. En cuanto a la forma en la que pueden sintonizarnos, que a veces nos preguntan, oigan, ¿cómo los escuchamos? Bueno, pues es muy fácil. Si tienen una radio análoga de estas que cada vez son menos comunes, pues pongan en el 104.3 de la FM. O bien, métanse al Facebook de Radio Universidad Puerto Vallarta. Y ahí pueden no solo escuchar nuestras voces, sino vernos las caritas. Ahí estamos transmitiendo para ustedes. Y pues bueno, antes de comenzar el programa, escuchamos una canción de Cuco, este chico, este artista chicano, pues que es relativamente muy joven. Él es de Los Ángeles, es pues también un dreamer, es decir, es un chico que nació en México, pero que pues prácticamente hizo su vida en Estados Unidos. Y bueno, les comparto esta canción, escúchenlo, hace una música muy bonita y pues con toda esta herencia cultural y musical de México, así hay unas combinaciones muy bonitas y también hace algunas canciones en Spanglish. Entonces, si quieren escuchar una música nueva y bonita, pues él es una opción. Y pues bueno, sin más preámbulo, pues vamos a entrar en materia, Alfonso. ¿Con qué vamos a empezar el día de hoy?
Pues mira, si te parece bien, Ale, y con nuestro público, compartir un evento a nivel mundial, un evento global que se celebra cada año en la población exclusiva, super exclusiva suiza, que se llama Davos, o Davos, no sé cómo se pronunciará, que es el famoso Foro Económico Mundial, que, bueno, desde hace ya más de casi 50 años, congrega pues a lo más granado del mundo empresarial, del mundo político. Y bueno, pues ya empieza esta semana y queríamos compartir con el auditorio un poquito de qué va, pues cuál es la importancia de que se den este tipo de foros. Normalmente, bueno, pues son lugares donde los grandes tomadores de decisiones a nivel mundial pues se reúnen y bueno, ahí hacen algunas pues planteamientos, observaciones o van medio imaginando qué será pues o qué es el futuro de la humanidad. El foro más o menos atrae unas 3,000 personas, más o menos la tercera parte de estas de unos 1,000 personas son empresarios y los demás pues son invitados, políticos, tomadores de decisiones. Para ser miembro de este foro exclusivísimo, bueno, si ustedes tienen la cartera bastante abultada, pues les saldrá en más de $500,000 ser parte de este selectísimo grupo de tomadores de decisiones. Entonces, ahí, y yo no sé si esto es para bien o para mal, Ale, pero pues estas decisiones mundiales que se toman en países europeos sobre todo y que tienen afectaciones o implicaciones para todos.
Sí, pues ahora sí que es una oportunidad pues muy muy importante para quienes no formamos parte pues de esta élite que mueve pues prácticamente los hilos del mundo. Va a ser importante lo que se diga ahí. Vi que uno de los temas es debatir el perfil social del capitalismo. Pues eso es algo que a mí me dio a pensar en muchos problemas, ¿no? ¿Se puede también impulsar una agenda social en el marco pues de ese sistema económico que sobre todo lo que busca pues es la ganancia, la acumulación del capital? Pues ahora sí que vamos a estar pendientes. También escuché que uno de los retos para este foro era disminuir un poco las emisiones, ¿no? Porque justo como es un lugar exclusivo, de difícil acceso, pues todos estos magnates y personajes importantes pues llegan en su jet privado, ¿no? Sin ningún problema. Entonces la invitación era que pues fueran como, no sé, los reporteros que cubren este encuentro, pues ellos llegan en tren, o como pueden, ¿no? De formas más económicas y menos contaminantes. Entonces también va a ser interesante eso, ¿no? Si van a discutir el perfil social, temas ambientales en el marco del capitalismo, pues va a ser interesante ver qué papel toman ellos, ¿no? O qué acciones toman en su vida real para abonar a esto.
Así es, Ale. De los invitados este año se comenta que estaría el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aparentemente estaría el día de mañana, a pesar de que, bueno, él enfrenta un juicio político en el Senado de los Estados Unidos. Parece que sí asiste. También está invitada esta activista joven, Greta Thunberg, que estaría, bueno, hablando sobre la temática que le interesa a ella, que es la cuestión de cambio climático. Otros nombres que se están manejando es la primera ministra de Finlandia, que tiene solo 34 años, que es la más joven en ocupar este cargo en Finlandia, que se llama Sanna Marin, y bueno, algunos otros empresarios. ¿Tú crees que el señor presidente de la República estará por allá?
No creo, a pesar de que ahora sí que tiene los medios, este avión que ha estado, pues, en ahora sí que en el ojo del huracán otra vez, no creo que esté por allá. Aunque el papel de México en la economía se está debatiendo, vi que en la parte de que se habla de América Latina y su crecimiento económico, dicen que este ha sido importante gracias a Brasil, y así lo decía, gracias a Brasil, y a pesar del estancamiento de México. Entonces, pues quizás sí sería interesante que fuera, pero creo que él prefiere quedarse acá en casa, ¿no?
Parece que la agenda del presidente, y él lo ha dicho en repetidas ocasiones, del señor López Obrador, pues está más en términos de, dice que su política exterior es la política interior, que lo que tiene él es un compromiso con los mexicanos de reducir la desigualdad, pues que es dolorosa, y bueno, pues no parece que esté, que irá. Efectivamente tiene el medio, ahí está este hermoso avión Dreamliner 787, el famoso TP-01, el presidente, no, no es presidente, el avión José María Morelos y Pavón, que bueno, ahorita platicaremos sobre eso, Ale, pero pues es importante, sí, efectivamente México, lo decía, hay una nota por ahí creo que era el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, uh-huh. La economía mexicana prácticamente se paró en seco por cuestiones de falta de inversión vinculadas pues con un cambio de régimen, ¿no? Aparentemente. También el tema de Argentina fue un tema en el caso de... y de Chile, ¿no? Todos los temas de las dificultades sociales en Chile. Y curiosamente Brasil, que sí, efectivamente no iba muy bien. Bueno, parece que la mano dura del señor Jair Bolsonaro, bueno, pues está al menos en términos económicos generando cosas interesantes, ¿no? Del avión presidencial, ¿qué pasó con todo este tema la semana pasada, ¿no? El señor presidente parece que está convencido de que sí se puede rentar o rifar, ¿no?
Sí, ahora sí que se descarriló el tren del mame, como dicen por ahí, con este anuncio. Y bueno, a mí en lo personal, pues sí, también me sorprendió. Al principio creí que era una broma, pero según escuché unas informaciones de la mañanera de hoy, pues parece que va en serio, ¿no? Y bueno, pues aquí el tema es que ya está esta infraestructura, se han propuesto diversas cosas, es un símbolo, ¿no? Como él lo ha dicho, es un símbolo de la corrupción. Sin embargo, yo sí lo vi un tema muy difícil, ¿no? Incluso con esto de la rifa, o sea, si se lo gana cualquier persona, no vamos a tener ni cómo operarlo ni nada. Y bueno, los que dicen, pues lo vendes. Pues el tema es que si ni el gobierno lo ha podido vender, pues está difícil, ¿no? Entonces, yo sí siento que este tema está como un poco en un punto sin salida y sí habría que pensar en una solución más creativa o incluso venderlo pues a un precio menor, ¿no? Que es lo que no ha querido hacer el gobierno, tengo entendido. No, pues le ofrecen un precio por debajo de su valor, pero pues como están las cosas, probablemente sea la mejor opción.
En términos aeronáuticos, exclusivamente aeronáuticos, no me voy a meter en cuestiones políticas, ni económicas, ni técnicas. Bueno, técnicas quizás sí, desde el punto de vista aeronáutico. El avión es una maravilla. El 787 es quizá de la tecnología más... De mayor nivel en este momento, junto con el Airbus A350, y bueno, pues pocos países del mundo pueden tener este avión, no lo digo en términos faraónicos, como lo planteó el presidente, pero en términos de aeronáutica es un avión muy eficiente, que inclusive sería mucho más barato, considero yo, tenerlo como parte de los activos del gobierno mexicano y volarlo, por supuesto. Y volarlo, bueno, pues si el presidente no quiere, pues puede ser los funcionarios del gobierno o inclusive pues personas que nos visiten de otros lados. Pero bueno, creo que yo sí me pareció que los memes fueron geniales. Yo creo que la capacidad del mexicano de reírse de una realidad que a veces le sobrepasa es maravillosa. Y bueno, creo que eso fue lo que pasó del viernes para acá.
Sí, y pues bueno, a ver qué sucede, les vamos a seguir comentando. Por lo pronto nos vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos con un enlace sobre un seminario de acción participativa. Ya volvemos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Lord, I'm in my line, baby girl, like who are you?
Muy bien, ya estamos de regreso, estamos en Sociedad Activa, le recordamos, discúlpenme, en Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos un teléfono de contacto también en WhatsApp, en caso de que ustedes por ahí tengan su aplicación. Tenemos el 322-108-4129. Y bueno, como nuestra segunda actividad de esta tarde, tenemos una entrevista, un enlace telefónico con Adriana García, en relación con un seminario de investigación, acción participativa basada en la comunidad. Muy buenas tardes, Adriana, ¿nos escuchas?
Sí, los escucho. ¿Cómo estás, Alfonso?
Muy bien, pues qué gusto saludarte. Gracias por darnos un tiempito. Y bueno, pues no sé si pudieras platicar aquí con el auditorio de Sociedad Activa de qué va este seminario.
No, pues muchas gracias a ustedes, primero que nada, por tenernos ahí. Mira, yo soy la cabeza de un comité organizador de una conferencia que va a suceder aquí en Puerto Vallarta en junio, los primeros días de junio. La conferencia se llama Co-creando conocimiento, empoderando comunidades, y de lo que se trata es justamente de proyectos que tienen que ver con trabajo social, con subsanar temas sociales, pero a partir de una metodología participativa que es la investigación-acción. Entonces, el seminario tiene como propósito compartir con gente que está haciendo trabajo social esta metodología, de tal forma que ese trabajo social que ya se está haciendo, que ya está impactando en alguna medida un segmento de la realidad que vivimos o una realidad en particular de alguna comunidad, bueno, pues la idea es que involucrando a otros actores y balanceando la participación de todos, esto trascienda a una forma de creación de conocimiento útil para los demás. Entonces, pues estamos invitando a gente de la comunidad académica, a líderes sociales, a estudiantes, a gente que ya trabaja desde la sociedad civil organizada, a que conozcan qué es la investigación, acción participativa basada en la comunidad y que identifiquen si lo que ellos están haciendo cabe en esto, cae en este modelo de intervención o puede crecer, puede mejorar, puede tener un mayor impacto si adoptan el modelo de intervención, en el que, por darte un ejemplo, la colaboración es tal que, por ejemplo, dejaríamos de pensar en los jóvenes universitarios que hacen servicio social como solamente parte de nuestros programas y podrían ser justamente la parte académica que documente el trabajo que se hace desde las organizaciones de la sociedad civil y entonces se crea conocimiento que se pone al alcance de los demás. La conferencia que sucederá en junio, que está ligada a estos seminarios, tiene varias características. La primera es que se abre la invitación a que la gente presente sus propuestas de temas, se revisan estas propuestas de tema, se devuelven para hacer correcciones y después se vuelven a revisar con la intención de que toda la gente que quiera compartir el proyecto en el que está con el modelo que lo está usando, sea la investigación-acción o sea otro, pueda hacerlo, ¿no? Y la otra cosa muy importante es que se publican las memorias de estas conferencias. Entonces estamos queriendo dar un poco de formación a la gente que hace trabajo social desde la academia o desde la sociedad, incluso desde agencias gubernamentales, y queremos decirles, bueno, este es el modelo, quizá tú ya lo estás utilizando, quizá no, pero en cualquier caso conócelo, presenta tu propuesta para la conferencia, expónlo frente a gente de toda América que va a venir en junio y después públicalo para que sea base de nuevos trabajos de otras organizaciones o de otros grupos sociales.
Muy bien, Adriana, pues suena súper interesante. No sé si pudieras compartirnos aquí con el auditorio pues la fecha que están ustedes ya programando para este primer ejercicio, que entiendo que es este miércoles 23 y jueves 24. Y bueno, por ahí la sede está pendiente.
¿Sí? Tenemos dos fechas. Ajá. Es el mismo seminario que se imparte en dos fechas distintas para que más gente pueda tomarlo. El seminario se llama Investigación Acción Participativa Basada en la Comunidad. Es el jueves 23 o el viernes 24. Hay que escoger una de esas dos fechas. Te puedo decir en este momento, hay solamente 4 lugares disponibles para el jueves y todavía hay 7 lugares para el viernes. Está restringido a 15 personas porque hay mucho trabajo de mesa y se lleva un buen rato. Entonces, el seminario es de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde en punto. Empezamos y en punto terminamos. Y pues trabajamos exhaustivamente esas horas para llevar el bajar el tema al trabajo que están haciendo las organizaciones.
Muy bien. ¿Y ya tienen por ahí la sede determinada o está todavía por verse?
Y la sede ya la tenemos. Nos está haciendo favor de prestarnos una sala muy... muy cómoda, que tiene una firma de inversión en la Marina, en Plaza Marina. Es Plaza Marina, local 51C. Esto es una firma de inversión que tiene un nombre irlandés. Y está solamente a unos pasos del banco canadiense famoso.
Entonces sería en Plaza Marina, local 51C, ¿correcto?
51C.
51,
para que la gente pueda asistir, es indispensable que manden su nombre y un correo electrónico donde podamos contactarlos al celular. Si me permites, lo voy a dar. Es el 322-245-1252. 322-245-1252. Nombre y correo electrónico para que empecemos el contacto y la sesión del seminario de un solo día, de varias horas, son 8 horas más o menos, es gratuito.
Muy bien, Adriana. Oye, nada más recuérdanos, nos comentabas que el cupo es limitado, que es máximo 15 personas por día, y bueno, el jueves ya prácticamente está lleno, ¿verdad?
Tenemos espacio para 15 personas cada uno de los días. Hay 4 lugares disponibles en este momento nada más para el jueves, y hay 7 lugares disponibles todavía para el viernes.
Perfecto, muy bien. Nos acompaña Alejandra Valenciano aquí con nosotros. No sé, Ale, si por ahí alguna pregunta para con Adriana.
Fíjate que vengo aquí entrando a la cabina, Adriana. Entonces, no sé si Alfonso ya te preguntó, si no, yo te lo pregunto. ¿Hay algún perfil específico de las personas que quieran inscribirse a este taller, o cualquiera que esté interesado en mejorar su comunidad puede asistir y el conocimiento va a ser asequible?
Es para cualquier persona que esté interesada en hacer algo por su comunidad, ¿no? No importa si participan desde una asociación civil, no importa si participan con sus vecinos, no importa si son agentes gubernamentales, y tampoco importa si son académicos. Lo más importante aquí es que haya ese carácter de trabajo colaborativo, de que haya esa intención, primero, de incidir en la realidad que tenemos hoy y que tiene un montón de aristas que nos duelen, pero que tiene grandes virtudes, como el tema de encontrarnos con alguien más que quiere lo mismo, y que cuanto más aportemos desde lo que cada uno de nosotros sabemos, mejor funciona, más posibilidades hay de que el impacto sea duradero, y en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, muy importante, este es un modelo que ayuda a que la organización se sostenga en el tiempo con una pertinencia clara, es decir, que realmente esté atendiendo a un problema que es importante para alguien.
Muy bien, Adriana, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Antes de despedirnos, me gustaría preguntarte, de repente yo escucho como que nos dicen aquí en la comunidad vallartense que no hay una participación comunitaria importante o activa. En tu opinión, pues tú cómo ves esto de nuestro papel como ciudadanos en estas cosas que tú comentabas muy bien, la incidencia en la realidad cotidiana.
Perdóname, Alfonso,
creo que
nos estamos perdiendo por ahí. Sí, bueno.
Hola. Bueno, creo que se perdió el contacto. Ahí está.
Ahí estamos, sí, ya, perdón. Te preguntaba, a ver si alcanzamos a escucharnos, que da la impresión, o bueno, se comenta mucho en la comunidad, de que no hay una participación social importante en nuestra comunidad. ¿Tú cómo la ves?
Mira, yo creo que sí hay una participación. Creo que gran parte de la responsabilidad de que esa participación sea primero más contundente y luego más visible es de las organizaciones de la sociedad civil, justamente por este tema de pues hay que crear conocimiento y hay que hacerlo visible, ¿no? Entonces, bueno, desde donde yo me muevo, sí veo un montón de trabajo social, pero sí también creo que hace falta evolución en las organizaciones de la sociedad civil, y esta es una oportunidad de que evolucionen a un modelo de intervención que es lo que está pasando hoy en prácticamente todo el mundo.
Muy bien, Adriana, pues ahí está la invitación para el auditorio. Allá también vamos a estar nosotros, vamos a contarles nuestra experiencia también. Y pues te invito a que sigamos en contacto, los micrófonos están abiertos. Y pues nada, muchas gracias por atender esta llamada.
Agradecida yo, muchas gracias, que tengan muy buena tarde.
Un abrazo, Adriana.
Y bueno, pues vamos a nuestro corte de estación y ahorita volvemos con unas llamadas del público y pues para seguir con los temas. Ya volvemos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Hola, estamos de vuelta en Sociedad Activa. Gracias por escucharnos y gracias también a Álvaro Ramírez, uno de nuestros radioescuchas, que nos llamó muy amablemente para completar la información que compartíamos acerca de la rifa y del avión presidencial. Bueno, él lo que nos comenta es que lo de la rifa no fue la única opción que propuso el presidente, sino la que se hizo viral. Pero, por ejemplo, nos mencionaba, y esto es algo interesante que así es, no habíamos señalado, también está la propuesta de hacer un intercambio por equipo médico. Y aquí estoy consultando una nota de Notisistema, donde, bueno, dice que la presidencia está en espera de una respuesta justo del gobierno de Estados Unidos, que esta semana quedó de resolver si pues se quedaba con el avión presidencial a cambio de entregar equipo médico con valor de 130 millones de dólares. Este equipo médico, pues evidentemente estaría destinado a los hospitales públicos del país, ambulancias, equipos de rayos X, tomógrafos. Entonces, bueno, ahí recuperamos esta información, le mandamos muchos saludos a Álvaro Ramírez y, por supuesto, muchas gracias por ayudarnos a completar este proceso de comunicación. Ustedes también recuerden que pueden llamarnos al 226-2233 o al 01800-337-6314. Pues seguimos con el programa. Ahorita vamos a platicar acerca de el Festival Internacional de Aves Migratorias que se está llevando a cabo en San Blas, Nayarit. Y para eso tenemos en la línea, si la comunicación no lo permite, tenemos a Rosaura Gastón. Ella es directora de este festival. ¿Sí está con nosotros? Bueno, entonces, hola, ¿qué tal, Rosaura?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Te saluda Alejandra Valenciano y el doctor Alfonso Baños. Bienvenida a Sociedad Activa. Y pues bueno, para que nos platiques y sobre todo para que invites a la gente a este Festival Internacional de Aves Migratorias en San Blas. Hace unos programas tuvimos aquí otro programa justo acerca de las aves migratorias, entonces nos emocionó mucho el tema. Cuéntanos de qué va el festival y por qué hacer un festival de aves migratorias.
Pues mira, el Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas tiene 16 años consecutivos al aire. Este es un proyecto comunitario que establece en su prioridad la conservación del entorno y hábitat de las aves, la educación ambiental y el desarrollo sustentable a través del ecoturismo, este último como una actividad socioeconómica. Se pretende con esta actividad que nosotros realizamos dar la oportunidad para que el crecimiento no solamente económico sino social de esta entidad llamada San Blas Nayarit sea realmente un potencial y sobre todo que le diga a sus jóvenes y a sus niños que se puede transformar el entorno ambiental, ecológico, cultural, histórico a partir de ellos mismos. Nuestras aves son un recurso muy, muy importante. México tiene un listado general de 1,150 especies de aves 561 se sitúan en el estado de Nayarit y 428 de ellas en el municipio de San Blas. De ahí la importancia de utilizar el recurso natural que se nos ofrece en este entorno para sensibilizar a nuestra comunidad a que participe en un asunto súper importante que no solamente es la conservación por la conservación, sino que a partir de esta situación el proceso identitario de la comunidad crezca, se fortalezca y que al mismo tiempo contribuya a este encauce social que se debería de tener dentro del aspecto sustentable para que el resto de las generaciones que les suceda pues tengan esta convicción de la conservación.
Y bueno, estuve por ahí revisando el programa del festival que arrancó ayer y vi que también, bueno, están los avistamientos de aves, tienen talleres y tienen hasta conciertos, ¿no? Entonces, es un festival en ese sentido muy completo.
Nosotros trabajamos, Alejandra, en 5 grandes temas. Tenemos obviamente nuestras rutas de observación, tenemos una jornada científico académico que se llama en Alas del Conocimiento, tenemos un campamento infantil para 100 niños de la comunidad que se llama El Niño y las Aves, tenemos una jornada infantil para niños de 3 a 11 años que se llama Abriendo Mis Alas y tenemos una jornada artístico-cultural que se llama La Pájara Pinta. La Pájara Pinta tiene dos encuadres importantes. Uno es el concierto que se da todos los jueves en la Iglesia del Pueblo y otra, una exposición que se llama Arte para Todos, que también se aperturó ayer a las 7 de la noche. 19 artistas nayaritas, destacados escultores, trabajaron durante todo un año para presentar sus obras en el marco de este gran festival. A lo largo de la semana tenemos un eje transversal que se llama Educación Ambiental y este fortalece el trabajo como tal en las escuelas de la comunidad. Estamos trabajando con una escuela llamada Benito Juárez que está situada en una de las colonias más alejadas del centro y hacia la periferia, donde la carencia económica, pues bueno, se refleja. Y creo que esto es lo más importante, contribuir a que esta construcción social venga de la misma comunidad.
Rosaura, muy buenas tardes. Te saluda Alfonso Baños, aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y preguntarte, ustedes dentro de este festival, ¿cuáles son o cuáles ven los principales retos o los problemas inclusive que están sufriendo pues todas estas aves migratorias en este momento en esta parte del país, en San Blas y en general?
Fíjate que nosotros trabajamos con dos biólogos muy destacados en nuestra región y con ellos siempre monitoreamos el cambio, sobre todo que el asunto del cambio climático es una realidad, quien no lo quiera ver es pues muy desafortunada circunstancia. Y a partir de esto nosotros, según nuestros biólogos, hemos perdido 10 especies de aves que se anidaban en la región. Cuando nosotros hablamos de las 561 para el estado de Nayarit, son endémicas, migratorias y residentes. En San Blas es el mismo caso para las 428. Se han ido alejando. Las aves son un termómetro natural de la actividad humana. Entonces, si estas 10 especies que te estoy mencionando se fueron o ya no regresaron, significa que ya cambió la actividad del ser humano en esta región. Pero también al mismo tiempo, desde hace 5 años, hemos visto que están llegando otras nuevas. Entonces yo creo que este asunto del cambio climático está empujando a la migración obligada a situarse en espacios que les han sido cómodas. Desde hace 5 o 6 años visualizamos, por ejemplo, flamingos. San Blas no es una región para flamingos, pero ya lo vemos ahí. Claro que no es un asunto masivo como en Yucatán, que es un área propicia para esto, pero nosotros ya los visualizamos acá. Entonces sí está habiendo una consecuencia natural del cambio climático que obliga a la migración de estas aves.
Oye, súper interesante y una llamada de atención, ¿no? De alguna manera con el trabajo que están haciendo Y pues no sé si esto estará sucediendo también en otras regiones del país, como en el caso de nosotros en Puerto Vallarta, que también tenemos, hasta donde yo entiendo, pues una población de especies importante de aves.
Fíjate que nosotros tenemos, bueno, hemos tenido a lo largo de estos 16 años acercamientos con esta región de Puerto Vallarta, que es El Salado, y también hemos tenido, como no en la permanencia, pero sí esto eventualidades para precisamente tratar de tener este interés regional que pueda fortalecer el quehacer a partir de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, nosotros tenemos entendido que en El Salado también se han hecho esfuerzos por parte de la UDG para el rescate de estas especies que ustedes tienen allí. Y también tenemos, por ejemplo, en el estado de Jalisco, nosotros participamos en el primer festival de aves migratorias de la Laguna de Chapala o del Lago de Chapala. Esto con el propósito de tener una vinculación verdadera en los procesos de la investigación académica, que establecieran estos puntos de partida para ver el comportamiento de lo que estaba sucediendo alrededor, tanto de Jalisco como de Nayarit. Entonces, yo creo que la vinculación que ustedes hacen en esta ocasión a través de esta entrevista puede fortalecer más el interés tanto de ustedes en Jalisco como de nosotros en Nayarit, para seguir investigando qué es lo que está pasando, por qué este comportamiento tan específico de ciertas especies de aves, que además no son ni dentatarias, pues. Entonces creo que por ahí pudiéramos rescatar muchísimas cosas, Alejandro.
Muy bien, y bueno, ya rápidamente antes de despedirnos, a veces es difícil que las autoridades o los inversionistas le vean el beneficio económico a estos bienes naturales, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué impide que el aviturismo sea visto pues como una opción rentable y que también sea impulsado en estos territorios turísticos?
Mira, alrededor del mundo hay 80 millones de observadores de aves. Esta es una actividad de muy, muy alto poder adquisitivo. Porque nosotros en nuestras rutas, tanto en el pasado como en los últimos años, hemos tenido gente que viene persiguiendo, por ejemplo, una sola especie. Y tú te das cuenta del alto poder adquisitivo porque evidentemente es a través de telefotos, de los equipos que ellos tienen, de qué sé yo. Pero junto con eso también están dispuestos a la contribución de las áreas en las que ellos participan. Entonces, alentar a esta actividad, pues es alentar también al desarrollo económico. En otro tipo de procesos, pero sí es importante porque la derrama que ellos vienen a dejar también se refleja en la comunidad. Entonces, nuestro proyecto alienta a esta actividad y propicia a través de nuestras rutas de observación, por ejemplo, de cada año, que cada ruta trastoque una comunidad. Y al final de la ruta ellos tienen que almorzar o desayunar en esta comunidad y la derrama se queda en eso. Entonces, claro que es muy importante. Nuestra región todavía no es tan empoderada en este sentido de los observadores de aves, pero sí tenemos un público cautivo. 8 millones de observadores de aves son el mercado potencial para la región de San Blas. Entonces, imagínate que lo que hagamos siempre tendrá que ir encaminado hacia esta parte del desarrollo comunitario.
Muy bien, pues muy interesante la información que nos compartes. Vamos a compartir con nuestro auditorio nosotros pues todo el programa y la página para que, si tienen chance, pues se den una vuelta a San Blas. Y te invito a que sigamos en contacto y pues los micrófonos de este programa van a estar siempre abiertos para ustedes.
Sí, aprovechar para que invitar a tu público. Ayer aperturamos, terminamos el domingo 26. A lo largo de la semana hay un montón de actividades porque este año tenemos más de 100 actividades. Quien se pueda dar una vueltecita a San Blas, venga, conózcanos, permítanos atenderle como se merece. Y ojalá, Alejandra, doctor, que alguna vez nos toque ser guías con ustedes para que vean todo lo que se hace a través del Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas.
Nos encantaría, claro que sí. Un abrazo muy afectuoso a aquellas benditas tierras de San Blas. Y como decía Ale, nos mantenemos en comunicación, Rosaura.
Cómo no, con mucho gusto. Siempre a sus órdenes. Muy amables.
Hasta luego.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a nuestro último corte de estación. Ya regresamos.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Muy buenas tardes, estamos de regreso en Sociedad Activa, estamos en Radio Universidad de Guadalajara, Alejandra Valenciano y un servidor Alfonso Baños. En este programa platicábamos de, bueno, en la primera parte platicamos sobre algunos temas en general, en la segunda nos compartió Adriana
García
sobre este taller súper interesante de participación, de acción participativa, que será el próximo miércoles y jueves. Y ahorita estábamos platicando con Rosaura de San Blas sobre este festival de aves migratorias. Y eso nos ligó, Ale, con el tema del Estero del Salado. Por ahí nos comentaba ella que pues en el estero se han hecho algunos trabajos interesantes en términos de conservación de las aves. Y tenemos pendiente el tema de la consulta pública, ¿no? Respecto a cuáles temas se estarían trabajando en el Estero del Salado. Hasta donde me quedé, hay insumos para formular ya una consulta pública. Bueno, una consulta, creo que iba a ser una encuesta. Y bueno, hasta ahí vamos. ¿Tú tienes alguna otra información?
Pues fíjate que este fin de semana por fin se me hizo conocer el Estero El Salado, y bueno, aunque ya he estado como pues al tanto del tema, investigando, creo que ir y visitarlo sí te da una perspectiva diferente, ¿no? Estar en el lugar. Y pues bueno, el estero, como sabemos, opera sin presupuesto desde hace varios años y pues se las ve difícil, ¿no? Pues creo que la gente que trabaja ahí, incluso me gustaría hacerles este reconocimiento, porque pues las percibo como personas que realmente están interesadas por la causa, en el cuidado del medio ambiente. Y bueno, ¿por qué lo ligamos con este tema de las aves migratorias? Porque como nos comentaba nuestra entrevistada, conservar también puede ser rentable, ¿no? Cuidar nuestras áreas, cuidar esta área natural protegida, y cuidarla pues también implica pues que tenga su presupuesto, que sea autosuficiente, y pues sí, que pueda destinar recursos a conservación, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, como todos sabemos, pues el estero ha sido tema de debate público porque se había proyectado ahí pues construir algunas infraestructuras justo para pues que este pudiera generar recursos, ¿no? Como sabemos, a la gente no le agradó del todo, entonces se propuso pues un ejercicio de participación a través de unas mesas de trabajo que ya les estuvimos contando aquí. Y se supone que lo que sigue es una consulta, ahora sí abierta a toda la ciudadanía de Puerto Vallarta. Y bueno, en este tema lo que vimos es que algunas notas hablan de pues que ya a finales de este mes sería la consulta. Sin embargo, yo como ciudadana, pues sí me quedan todavía varias dudas, ¿no? Y creo que hay pues muchos locales que también tienen estas ideas, ¿no? ¿Qué se va a poner a consulta? Yo percibo que en la comunidad hay como cierto miedo, ¿no? De que justo eso se pongan, por ejemplo, varias opciones. Y creo que al final de cuentas lo que las personas quieren es que esta área se conserve prácticamente, que no se construya nada, sino que se le anexen terrenos, que se le dé presupuesto. Entonces, bueno, lo que tenemos son unas notas periodísticas que hablan de que a finales de este año, pues digo, perdón, de este mes ya se hace la consulta, pero no tenemos mucha información. La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana tampoco ha emitido ningún comunicado, quedaron de enviarnos, de hecho, hasta nuestros correos a quienes participamos, información que tampoco nos ha llegado. Nosotros vamos a hacer la chamba de buscar a los titulares de esta dependencia para que nos den un poco más de información justo por este clima de incertidumbre. Y bueno, como por ahí se mencionaba entre los que fuimos a este recorrido al estero, pues los locales creo que no van a permitir pues que se haga un proyecto en contra de los intereses del estero. Vamos a ver qué pasa. ¿Tú cómo ves pues todo este tema,
Poncho? Pues hay que darle seguimiento porque efectivamente estuvimos participando en las mesas que se instalaron, entiendo, fue en el mes de noviembre, por ahí, octubre, noviembre. Y muy interesante las mesas que se generaron aquí a nivel local. A mí sí me llegó la información, fíjate, lo que prometieron mandarla, a mí sí me llegó y venía la presentación y algunos datos generales. Creo que me llegó más o menos como a mediados de diciembre, pero igual, creo que hay que ver en qué va. Igual a ver si nos podemos comunicar con pues la gente que estaba al cargo de esta propuesta. Y me parece muy interesante lo que dices, Ale, de que sí se puede conservar y mantener no solamente a los lugares con área, con valores patrimoniales o con áreas naturales importantes, sino también que son un icono para la comunidad. Ahora, en el caso del estero, yo siento que inclusive la gente vallartense, no todos conocen el estero. Y no todos han entrado, ¿no? Y no se han subido a la lanchita y no han hecho el recorrido, que a mí me parece fascinante. Y yo inclusive me atrevería a casi suponer que un porcentaje muy importante de los vallartenses no tienen integrado en su vida diaria el estero como parte de sus quereres, ¿no? De sus amores. Da la impresión de que se quedó como un reducto ahí encerrado, enmayado, que por un lado está en pugna, pero que también ha estado un poco como estrangulado. Y creo que si quizás sí podría haber una relación más cordial entre el estero y la ciudad. Digo cordial, no estoy diciendo construir edificios ni nada, pero probablemente en algunas zonas que no son el núcleo duro, digamos, del estero, que sí requieren un cuidado muy especial, pero a lo mejor en las zonas aledañas sí podrían integrarse algunos elementos de espacio público, algunos parques urbanos que permitieran que la gente local se acercara al estero, ¿no? Que hubiera una relación un poquito más armónica entre ese espacio y una realidad que sí ya es muy urbana, que está alrededor.
Y sí, muy importante que se den una vuelta para los locales, para los estudiantes. El recorrido cuesta solo 100 pesos, ¿no? Luego nos lo gastamos en cualquier otra cosa. Y realmente estar ahí, por ejemplo, ver la ciudad y el estero desde una torre de avistamiento que tienen. Bueno, a mí me dejó muy claro que el estero pues estaba un poco asfixiado por la ciudad. Entonces creo que sí es importante, ¿no? Si queremos defenderlo, pues primero tenemos que apropiarnos. Entonces dense una vuelta, se la van a pasar muy bien. Si tienen niños, mucho mejor. Y si no, pues vayan a despertar a su niño interior ahí con la naturaleza.
¿Tú te imaginabas algo así? O sea, ¿tú te esperabas encontrarte...? Les voy a compartir una experiencia. Bueno, a mí me parece que cuando uno toma la lanchita, de repente parece que estás como en un espacio natural privilegiado, pero un poco se escuchan los ruidos de la ciudad, ¿no? Pero conforme se empieza a adentrar la lanchita, hay un punto en el cual uno se siente un poquito como justo en San Blas, ¿no? En la Tobara, que de repente pues es solamente natural, ¿no? Y a mí me ha pasado que hay un momento en el cual estás absolutamente fuera del ambiente o del contexto cotidiano de nuestra vida urbana y no se escucha ni siquiera los ruidos ya de la ciudad, ¿no? En la parte más adentro y en la parte en la que prácticamente el mangle te va como absorbiendo, ¿no? Eso se me hace fantástico.
Pues sí, sí me pasó eso y fíjate que me relajé tanto que casi me estaba quedando dormida, ¿no? Ya en el regreso. Y ese es uno de los servicios ecosistémicos que nos brinda un espacio como el estero y que a veces, pues como no se expresa en términos monetarios, no lo valoramos, ¿no? Pero la relajación, la recreación, es un servicio ecosistémico importante. Y sí viví eso, ¿no? De entrar por la Medina Ascencio, llena de tráfico, el calorón, y luego pasar a esa área tan tranquila, pues te digo que hasta sueño me dio, pero justo de relajación. Y también eso muestra el contraste, ¿no? También cómo el ruido puede molestar tal vez a los animales, ¿no? De repente nosotros llegamos y pues les traemos todo este ruido. Había, sobre todo en la entrada, sí había alguna basura y que arrastra, ¿no? Pues que llega ahí al estero. Y pues también ser conscientes un poco de eso, ¿no? Que todos nuestros desechos sólidos, pues en algún punto van a terminar ahí en el estero. Y pues a nadie nos gusta tener nuestra casa sucia, ¿no? Entonces no creo que a los cocodrilos les guste compartir ahí el espacio con botellas, encendedores, cigarros, ¿no? También otra cosa a tener en cuenta.
Yo la última vez que fui, que fue hace como 6 meses, me llevé una cámara con un lente, ¿no? Y me tocó ver, inclusive, bueno, yo no soy experto no sé los nombres de las especies, pero por ahí con algunos amigos les preguntaba, y hay una serie fabulosa de especies.
De aves.
De aves que no se ven, ¿no? Acá afuera. Y inclusive hoy platicábamos cómo de repente pensamos en la ciudad como, o en los ambientes urbanos, solo como circulaciones de personas, pero olvidamos que todos los días se mueven las especies. Llámese pajaritos, llámese los periquitos, los cangrejos, por supuesto, los cocodrilos, ¿no? Que ellos tienen su propia dinámica y su propia lógica. Entonces, si pudiéramos mapear, si pudiéramos trazar por especies, ¿no? Imagínate en un mapa así, como de esos que hay en de muchas cosas, un mapeo, por ejemplo, de cómo se mueven en Puerto Vallarta los pelícanos. Yo creo que sería fascinante, ¿no? Ver cómo ellos tienen su propia manera de convivir con el territorio, cómo también se han adaptado inclusive a los seres humanos, y inclusive, bueno, tantas... no somos los únicos, pues, los de dos pies que nos movemos por el territorio.
Exacto, ¿no? Justo recordar que no estamos solos y pues que tenemos que ser respetuosos también con ellos, ¿no? Pues ahí lo que nos mencionaba la guía es que los cocodrilos, pues en realidad, y yo los vi, ¿no? Ellos tienen en realidad una dinámica muy pacífica, no les interesa ni convivir con nosotros. Entonces, estos sucesos que han pasado en el último año, por ejemplo, que asesinaron a dos cocodrilos, porque esa es la palabra, ¿no? Pues sí, también me pone a pensar, ¿no? O sea, ellos son pacíficos, porque nosotros queremos reproducir estas violencias que usamos en la vida con ellos. Entonces, sí, dense una vuelta, se van a relajar, se van a divertir y además van a aprender cosas interesantes, pues, de este que es nuestro territorio.
Muy bien, pues les mandamos un muy caluroso saludo a todos los chicos que están ahí en el Estero del Salado, a su director, Jaime Torres, y pues prácticamente, Ale, estaríamos despidiéndonos por el día de hoy, 20 de enero del 2020.
Así es, los esperamos la próxima semana con más temas interesantes. Recuerden que si quieren venir al programa o hacer un enlace, solo es cuestión de que nos escriban a Sociedad Activa Puerto Vallarta en Facebook y con mucho gusto lo recibimos. Quédense en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Chao.
Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.